Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y estamos ya con nuestro invitado de esta tarde. Él es el director para América Latina de National Geographic Society, Pristine Seas, Alex Muñoz Wilson. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Alex.
Hola, Polo, un gusto venir a tu programa.
Cuéntanos un poco acerca de esta organización de la cual tú eres director. ¿En qué consiste, qué presencia tiene acá en nuestro país?
Bueno, la gente estará familiarizada con National Geographic Society, es la entidad científica que tiene 130 años, ya estamos de cumpleaños, muy antigua, y nos dedicamos a la exploración en general. Y lo que hace Pristine Seas, es un programa de National Geographic, es explorar los últimos lugares de los océanos que todavía están intactos, ¿no? Los que están en buenas condiciones, y tratar de proteger esos lugares. Eso es lo que hacemos. Así que yo estoy acá en Chile, pero dirigiendo este programa para toda Latinoamérica. Así que tenemos Chile, México, Argentina, Ecuador y otros países.
O sea que para ti y para ustedes, en realidad, como organización, la creación de áreas marinas protegidas es la mejor de las noticias, digamos.
Muy buena noticia, y de hecho hemos estado trabajando hace muchos años con el gobierno para que esto ocurra, y también con las comunidades locales, como la de Juan Fernández. Así que hemos tenido un rol ahí importante de asesoría científica, comunicacional, y también trabajo político con el gobierno.
Hay dos parques marinos nuevos, que es el del archipiélago Juan Fernández, que es enorme, son 480.000 kilómetros cuadrados, y también el de Diego Ramírez y Cabo de Hornos, son 100.000 kilómetros cuadrados, y con eso llegamos a un total de 1.000.000 de kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas, ¿no? ¿Qué es lo que implica ese concepto de áreas marinas protegidas o de parques marinos?
Sí. Bueno, en primer lugar, ese fue el anuncio de la presidenta Bachelet el año pasado en su cuenta pública, el 1 de junio, y justamente este lunes se van a votar estos parques en el Consejo de Ministros. Y nosotros estamos preocupados porque existe una gran presión por parte de la industria pesquera para que esto se reduzca. Así que vamos a ver el lunes si es que se cumple o no la promesa presidencial, que yo obviamente confío en que así va a ser, pero te cuento que la presión es muy grande.
Esto se establece a través de un proyecto de ley.
Es un decreto presidencial, pero que tiene que ir aprobado por un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Son 6-7 ministros que tienen que votar el día lunes. Bueno, las áreas marinas protegidas son lugares donde puede estar prohibida o restringida la actividad pesquera, y eso tiene múltiples fines. Puede ser, en primer lugar, sirve para proteger un ecosistema, igual que un parque nacional, imagínate Torres del Paine o otro parque nacional, en el mar también existe eso. Y también las áreas marinas protegidas sirven para recuperar los recursos pesqueros que están sobreexplotados, eso es muy importante. Los parques marinos son una especie dentro de las áreas marinas protegidas. Los parques marinos implican no pesca, no minería, ninguna actividad comercial que es autorizada dentro de esa superficie, y eso es lo que está creando la presidenta, parques marinos. Y eso es muy importante porque es la mejor calidad, de alguna manera, de protección de un ecosistema.
Ahí se entiende por qué entonces para la industria pesquera esto es una muy mala noticia.
Así es.
Claro, porque eso implica no poder realizar ningún tipo de actividad extractiva.
Pero para ser también justo, en el mundo el 3% de los océanos están protegidos y en el 97% se puede pescar. Entonces es una restricción más que necesaria, digamos. Si uno cuenta los parques nacionales terrestres, son mucho mayores que los que hay en el mar todavía. Lo que pasa es que nos estamos pegando un salto, y con la presidenta Bachelet, Chile se está transformando en un país vanguardista y líder en conservación marina, porque estamos llegando a un 30% completamente protegidos con parques marinos, de nuestro mar, me refiero.
Estamos conversando con Alex Muñoz, él es director para América Latina de Pristine Seas, de la National Geographic Society. Uno puede mirarlo desde varios puntos de vista. Claro, el punto de vista de la conservación, obviamente, que es fue una tremenda noticia cuando la presidenta lo anunció, y sería una muy buena noticia que el Consejo de Ministros lo aprobara. Pero desde el punto de vista económico, ¿qué implicancias tiene para las comunidades locales, para los pescadores artesanales y para la industria pesquera en general? Sí.
Esto quiero ser muy claro. En primer lugar, ninguno de estos parques marinos va a afectar a comunidades locales, al menos no negativamente, puede ser incluso positivamente. ¿Por qué? Porque los parques marinos tienen lo que se llama el efecto derrame. Si tú proteges un área determinada, los peces se reproducen más en ese lugar, la abundancia de peces puede incluso aumentar en un 600%, y tú puedes pescar más fuera de los límites del parque marino. Entonces, desde el punto de vista económico, se justifica plenamente tener ciertos lugares que no se toquen, porque esos ayudan a que se reproduzcan los peces. Un ejemplo concreto, en el caso de Cabo de Hornos, que es una de las propuestas que hicimos en el sur, en el Cabo de Hornos existe una pesquería que se llama de bacalao de profundidad, es una especie muy cara en el mundo, y que está colapsada, científicamente colapsada, agotada. Y la industria del bacalao a profundidad, en conjunto con la subsecretaría de pesca, se oponen completamente al parque marino. Y nosotros le decimos, pero si esto es la mejor noticia para ustedes, esto les va a ayudar a recuperar una pesquería que ustedes agotaron, digamos, ¿no? Entonces acá se justifica económicamente hacer un parque marino para que estos recursos se recuperen.
Alex, ¿qué uso sí puede tener un parque marino?
Tú puedes hacer turismo, puedes hacer ciencia, educación, todas esas actividades... se pueden hacer.
Y se están haciendo, ¿no?
Sí,
hacen,
claro.
Porque en el caso de los parques nacionales, los parques terrestres, es bastante claro el tipo de uso que pueden tener, y tenemos el ejemplo de Torres del Paine, tantos otros parques que hay a lo largo del país. Pero en el caso de los parques marinos parece algo mucho más lejano.
Mira, hay un ejemplo que a mí me encanta, que es el Parque Marino Francisco Coloane en la región de Magallanes, cerca de Punta Arenas. Existe esta isla donde todos los años llegan cientos de ballenas de distintas especies, y ahí hay un científico que se llama Juan Capela, gran científico experto en ballenas, y él las ha estado estudiando durante 17 años ya, y uno puede ir en un bote a ver las ballenas, puede hacer turismo de avistamiento de manera muy respetuosa, se hace ciencia, ellos reciben becarios, estudiantes todos los años. Es un muy buen ejemplo de un lugar que se ha preservado, tiene rentabilidad económica, tiene turismo, tiene empleo y tiene ciencia.
¿Cómo se protegen las áreas protegidas? De nuevo, la cooperación con los parques terrestres,
sí.
Donde los límites son bastante claros. Pero en el caso del mar, obviamente que hay métodos tecnológicos, pero es más difícil.
Sí, este es un dilema mundial, ¿eh? Es muy difícil fiscalizar en el mar. Lo que hay, primero, es que hay instituciones como el Servicio Nacional de Pesca y la Armada de Chile que son responsables. Lo segundo es que ha aumentado y ha mejorado mucho la tecnología. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con empresas de análisis satelital que lo que hacen es detectar las señales de los barcos y pueden saber dónde están estos barcos. Eso es algo que ya, de hecho, la Armada de Chile ya lo tiene. ¿Qué es lo interesante? Que estas empresas que ofrecen estos servicios hacen análisis para saber si es que alguien está haciendo trampa. Existen barcos, sobre todo extranjeros, que a veces apagan este posicionador satelital, este GPS que tienen, ¿cierto? Lo apagan y así entran en nuestras aguas. Pero eso es una conducta sospechosa que un analista lo puede ver. Y dice, oye, este tipo llegó acá cerca, desapareció en el mapa y aparece una semana después al otro lado. Ese tipo es sospechoso. Y con ciertos algoritmos y machine learning, digamos, de inteligencia artificial, se puede alertar al país si es que estos barcos sospechosos están cerca. Entonces la tecnología ya estaba muy avanzada en este plano, y Chile entiendo que está a punto de adquirir este tipo de tecnología.
Estamos conversando con Alex Muñoz, director para América Latina de Pristine Seas de la National Geographic Society. ¿Qué características tienen hoy nuestros océanos? Me imagino que hay una cierta diversidad, pero ¿qué tan limpios, qué tan intocados, digamos, están? ¿Y dónde se ubican las áreas que están mejor conservadas?
Bueno, en primer lugar, lo bueno. Chile tiene la suerte de estar en la zona más productiva del mundo. La corriente de Humboldt, que va desde la Antártida hacia el norte, baña toda nuestra costa trayendo una abundancia de nutrientes, y eso hace que tengamos un volumen de peces muy, muy importante.
Claro, hay que reconocer que pescado, yo por lo menos pescado como los chilenos, yo no he probado ninguna parte.
Exactamente, sí. Así que tenemos mucha
suerte. No por ser chauvinista,
estamos muy bien ubicados, digamos. Muy bien ubicados. Lo segundo es que hay distintos ecosistemas, todos muy importantes. Juan Fernández, por ejemplo, nuestros estudios revelaron que el 99% de los peces que se encuentran en Juan Fernández son únicos y no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Por distintas razones, el aislamiento, las corrientes que están ahí, hacen que este lugar sea muy único. Y también debo decir que los pescados son muy ricos. Si es que alguien tiene la posibilidad de comer una vidriola de Juan Fernández, una breca o incluso una langosta, es cara, pero si tienen la suerte de hacerlo, oye, pero se van a sorprender. Y así tenemos también la Patagonia, con mucha mucha riqueza de crustáceos también, la centolla, digamos, de Magallanes famosa. En el norte también hay muchos peces, desde la peces de la orilla, y también hay otros más afuera. Tenemos mucha suerte. Lo malo, están sobreexplotados casi todos los recursos. De 25 pesquerías en Chile que están evaluadas año a año, hay 9 que están colapsadas. Esto quiere decir un estado extremo de agotamiento y de sobreexplotación.
Algunos ejemplos, el jurel, entiendo que...
El jurel estuvo colapsado, ahora pasa una etapa intermedia, no intermedia, pero grave igual, que es la sobreexplotación. Ajá, solo sobreexplotada.
Solo está sobreexplotada, no está colapsada.
El bacalao de profundidad que te contaba en el Cabo de Hornos, y también varias especies de merluza están, el congrio también está agotado. Hay muchas que son familiares a la gente. Y hay otras 9 que están sobreexplotadas, es decir, hay 18 de estas 25 que están en un estado grave. Estamos mal. Y nos estamos llenando de basura. Todos lo sabemos, primero los plásticos que están yendo a parar al mar. En el mundo, en total, 8 millones de toneladas de plástico van a parar al mar, de los cuales 25.000 toneladas son de Chile. Tenemos que mejorar eso, no solamente a través de los consumidores. Yo soy muy... tengo claro que las empresas tienen que otorgar otras alternativas. Por ejemplo, si uno va a estos mercados chicos en la carretera, las bombas de benzina, si uno trata de comprar algo con una botella de vidrio, es imposible, son puras botellas de plástico.
Claro,
entonces,
todas partes, sí.
El consumidor tampoco puede ser un héroe, digamos, de estar buscando la botella de vidrio en todos lados.
Si uno lo piensa, usar una botella de plástico que va a ir necesariamente a la basura inmediatamente después de que se usa, para medio litro de agua,
Es bien absurdo.
Es bien absurdo. Sí. Claro, debiéramos tener otro o sistemas de reciclaje realmente muy eficientes, a que lograran reciclar un porcentaje muy alto del plástico que se utiliza, u otros sistemas de envasado simplemente.
Sí, hay cosas que uno puede hacer domésticamente. Uno, llevar una botella de agua siempre y llenarla en la llave, digamos. ¿No? ¿Para qué comprar un litro de agua que vale lo mismo que un litro de benzina? Digamos, también es bien absurdo comprar agua cuando las propiedades son exactamente las mismas. Así que llevar una botella de metal o incluso de plástico duro para llenarla cada rato, eso es lo mejor. También bolsas de plástico, reemplazarlas por bolsas que uno lleva, como nuestro abuelo, digamos, que llevan una bolsa...
La malla a la
feria, digamos. Eso también es muy útil y hace que eliminemos los plásticos de un solo uso. Lo importante es reusarlo, reutilizarlo. O sea, primero, tratar de no usarlo, pero si ya lo vamos a usar, ojalá usarlo varias veces. Eso es muy importante.
Ahora, y ustedes ven entonces de manera bien positiva la prohibición de utilización de bolsas de plástico en las zonas costeras, me imagino, ¿no?
Sí, es un gran paso. Chile estaba un poquito atrasado, pero ya estamos avanzando mucho en esta materia. El gobierno decretó esta ley y entiendo que se quiere ampliar también a todo Chile, no solamente a las comunas costeras. Y ya también habían algunas comunas precursoras, Punta Arenas, entiendo, Pucón y otras que ya no usaban bolsas. Así que eso es un buen camino. Me gustaría sumar alguna iniciativa para los fumadores que dejan la colilla de cigarro en la playa. Eso creo que hace mucho daño, contamina mucha agua y también las colillas se las comen las aves y también pueden morir de eso. Así que
la basura y la sobreexplotación de los recursos son las dos grandes amenazas, ¿o no?
Sí, hay una tercera, que es el cambio climático.
¿Ya?
El cambio climático, que está afectando a todo el planeta de manera global, lo que hace es subir no solamente la temperatura del aire, sino que también los océanos se vuelven más ácidos. Absorben este CO2 y al volverse más ácidos, todos los animales que tienen partes duras, como las machas, los locos, los mismos camarones, las langostas, empiezan a disolverse un poquito. Se vuelven más débiles, más blandas y más vulnerables. Y eso puede tener un impacto muy grande. Y a la vez, lo bueno es que las áreas marinas protegidas se ha comprobado que son más resilientes al cambio climático. Entonces, estas áreas nuevas que se están creando van a hacer que estos ecosistemas marinos se puedan adaptar mejor al cambio climático.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Alex Muñoz, director para América Latina de Pristine Seas, de la National Geographic Society, y vamos a estar, por supuesto, atentos a la decisión que este lunes vaya a tomar el Consejo de Ministros.
Sí, bueno, ahí le estaremos contando, y muchas gracias, Pablo, por la invitación.
Que esté muy bien. Vamos a escuchar un poquito de música. No lo puedo creer. Gloria Gaynor. Hace tiempo no escuchaba I Will Survive.